Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Espriella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
Para las celebraciones en Milán del matrimonio del archiduque Ferdinando, hijo de los emperadores de Austria Francisco I y María Teresa, con la princesa María Ricarda Beatrice d'Este, hija de Hércules III, príncipe de Modena, Mozart escribió la Festa Teatrale Ascanio in Alba, que es el 111, cuando tenía 15 años. El argumento de Ascanio es muy sencillo. Venus le dice al joven Ascanio, su nieto, que le va a dar como esposa a Silvia, descendiente de Hércules. Por su lado, Silvia ha tenido un sueño donde ha visto un hermoso joven con quien ella debe casarse. Sin embargo, Venus le ha ordenado a Ascanio que oculte su identidad para probar los sentimientos de Silvia. Cuando los dos jóvenes se encuentran, Silvia lo reconoce y se angustia mucho cuando cree que el hombre que ella ama no es su prometido. A su debido tiempo, Silvia y Ascanio se reconocen y la ópera termina cuando Venus da consejos a los dos novios sobre sus obligaciones con sus súbditos de Alba, la ciudad que Ascanio debe fundar. En el programa anterior habíamos avanzado en su transmisión hasta la octava intervención del coro. Cuando el joven Ascanio queda solo, expresa sus sentimientos de asombro y de emoción ante la belleza de Silvia y el dolor casi intolerable por no poderle expresar sus sentimientos. Venus aparece preciso para que Ascanio se le dirija en su próxima aria en re mayor, Adagio, Allegro, Andante Gracioso, Adagio, Allegro, con acompañamiento de oboes, trompas, trompetas y cuerdas. Una vez más, Mozart responde en esta aria al poder expresivo de Manzuoli, el soprano masculino que estrenó la ópera, con una música de ambiente y un ritmo muy diversos, aunque el concepto musical no pasa de aceptable comparado con las demás arias de esta obra. El aria, sin embargo, da la base para una interpretación muy expresiva por los cambios de tiempo. Si la parte vocal que escribió Mozart es muy sencilla y sin decoraciones, es porque la dejó al detalle expresivo a Manzuoli. Es obvio que cuando se canta esta aria, la debe interpretar un artista de gran expresión vocal y que tenga un excelente registro bajo para que ornamente la música a fin de destacar sus capacidades técnicas y expresivas. La parte instrumental implica un grado considerable de destreza vocal. A continuación transmitiremos el aria número 16, Adi si nobil alma, ad esta noble persona, de la Fiesta Teatral Ascanio in Alba, interpretada por la contralto Agnes Balza en el papel de Ascanio y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo dirigida por Leopold Heger.
Yeah.
Acabamos de transmitir la segunda aria de Ascanio, de la ópera Ascanio en Alba, de Wolfgang Amadeus Mozart. En todas las arias de esta ópera, el acompañamiento guarda todavía una cierta reserva, pero menos acentuada que en Mitrídate Re di Ponto, que es el 87, y que en la Betulia Liberata, que es el 118. No se nota en estas arias ningún esfuerzo hacia la caracterización de los personajes. La declamación de las palabras es siempre precisa y los matices de la expresión son suficientemente variados, pero sin ningún esfuerzo para adaptar la línea musical al sentimiento preciso que indican las palabras. En resumen, el conjunto de las arias es muy agradable, aunque no tiene una real originalidad, y Mozart conserva todavía su contacto con la música vocal italiana. Después de su segunda aria, Ascanio una vez más no sale del escenario, y Venus le asegura que pronto el paisaje pastoril donde se encuentran estará lleno de obras maestras de arquitectura, los primeros edificios de Albalonga, su nuevo reino. Pero por el momento, Ascanio debe permanecer en silencio y podrá observar, cuando se reúna la gente otra vez, su asombro al ver aparecer milagrosamente la nueva ciudad, emblema del triunfo del amor. Todas estas ideas las explica Venus en su aria, un alegro en la mayor acompañado por las cuerdas, de estructura ABA. Esta aria es muy vigorosa y está caracterizada por figuras brillantes de las cuerdas, con algunas imitaciones, ritmo muy marcado y divisiones vocales que pintan las ideas de vuelo y de divinidad que sugiere el texto. Escuchemos el aria número 17, Al chiaror di che verai, Si el amor agita tus alas, de Ascanio en Alba, interpretada por la soprano Lilian Sukis en el papel de Venus, y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Heger.
Okay.
Acaban ustedes de oír la segunda aria de Venus de la ópera Ascanio en Alba, que es el 111 de Wolfgang Amadeus Mozart. El coro entonces repite la versión acortada de Die Pio Amabile y la primera parte de la fiesta teatral termina con una secuencia de 8 números de ballet en que la multitud hace guirlandas de flores y mira asombrada cómo la ciudad de Albalonga se levanta ante sus ojos. Lástima que de la secuencia de ballet solo quede la parte del bajo y los directores escénicos modernos detesten la idea de las transformaciones escénicas, así que parece improbable que veamos esta escena como se presentó la primera vez. Oigamos la terminación de la primera parte de Ascanio en Alba, interpretada por el Coro de Cámara de Salzburgo y la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigidos por Leopold Heiger. Acaban ustedes de oír la conclusión de la primera parte de la ópera Ascanio en Alba, que es el 111, de Wolfgang Amadeus Mozart. El gran encanto de esta ópera no está tanto en sus arias como en sus coros, que son de dos clases. Grandes coros de estilo homofónico, muy brillantes y perfectamente escritos desde el punto de vista vocal, y una serie de pequeños coros de pastores o pastoras, frecuentemente acompañados solo por los vientos, llenos de imitaciones muy sencillas pero muy ingeniosas y graciosas, con variaciones muy bellas de su ritmo de baile en tres tiempos. Aún el trío final, en que las voces al principio cantan separadamente, se vuelve un pequeño conjunto de una gracia exquisita, con suaves cadencias que se responden de una voz a la otra. Toda la parte coral de Ascanio parece haber sido escrita por Mozart con mucho más placer y mucho más entusiasmo que la parte propiamente teatral. Los recitativos acompañados son en general muy insignificantes. El más importante es el de la próxima aria de Silvia, donde como en Misero Me, que es el 77, que oímos en programa anterior, una misma figura reaparece muchas veces en el acompañamiento con modulaciones expresivas, y los instrumentos de viento tienen un papel muy variado. Pero aún aquí, el interés musical y dramático está lejos de compararse con ciertos recitativos de Mitrídate. Por otro lado, Mozart ha intercalado entre las dos partes melódicas de la próxima aria de Fauno una especie de cantinela recitativa en mi bemol, en que la expresión es a la vez tierna y lastimera sobre un acompañamiento muy ligero, y que evoca ya ciertos pasajes análogos de Così fan tutte y de la flauta mágica. La segunda parte de Ascanio en Alba, que es el 111, comienza con Silvia, rodeada por un grupo de pastoras, que mira asombrada la bella arquitectura y el maravilloso atardecer, y tiene premoniciones de la llegada de Venus y de su prometido, lo que le da tema para su tercera aria, un alegro en sol mayor, con acompañamiento orquestal, que incluye 4 trompas en vez de las 2 acostumbradas. La música es principalmente para los violines, con un toque de los oboes, y usa las trompas para darle fuerza a las cadenzas y a los ritornelli instrumentales, lo cual es desilusionante si se consideran las posibilidades. Silvia está mejor caracterizada que Venus, pero su música es convencional. A continuación se transmitirá, de la fiesta teatral Ascanio en Alba, el área número 19 Spiega il Decio Lepiuni, El Deseo Agita las Alas, interpretada por la soprano Edith Matis en el papel de Silvia, acompañada por la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Heger, y obviamente precedida por su correspondiente recitativo.
Questa mi rovina della venuta sua.
Acabamos de transmitir el tercer aria de Silvia, de Ascanio en Alba, que es el 111, de Wolfgang Amadeus Mozart. Es cierto que para Mozart escribir esta fiesta teatral no tenía necesidad de una gran originalidad o profundidad de emociones, y es admirable la calidez y la imaginación con que ataca las mejores partes de la obra. Y aunque para lograr esto hay que aceptar que en Ascanio hay un porcentaje alto de convencionalismo, también es cierto que es una muy buena exhibición de la elocuencia a la que era capaz de llegar, considerando que estamos ante un compositor de 15 años, para mostrar una situación operática. La personalidad tan única que Mozart tenía como dramatista musical se puede observar ya en esta ópera, pero solo intermitentemente. El formato irregular de la obertura, por ejemplo, ya muestra una vocación para flexibilidad textural, y las repeticiones corales nos recuerdan que aún a esa edad ya ha digerido este procedimiento tan francés para lograr una unidad musical y que le gustaba el efecto de la repetición que tanto éxito tiene en la audiencia actual. Noten con esto que Mozart, sin sacrificar calidad ni volviéndose obsecuente, está escribiendo para aquellos a quienes estaba destinada su música. Al mismo tiempo, el trío final muestra que el más espectacular compositor de conjuntos operáticos de la historia todavía no ha llegado. Pero en la forma y expresión de las arias ya se perfila algo que no es promedio. Y aquí vuelve a insistir en recitativos acompañados por no solamente el cuarteto de cuerdas. Pero el logro más importante de Ascanio en Alba es mantenernos interesados en el progreso de un libreto absurdo, sin acción y sin gracia. A pesar de los obstáculos, Mozart compone música que no puede ser ignorada por una audiencia que está viendo los personajes y el escenario enfrente. Tal vez es teatro de juguete, pero es teatro, y la música es real. Volvamos a Ascanio. Las pastoras le anuncian a Silvia que ya viene su amante, en un coro en do mayor, muy ligero y económico, que recuerda el dueto del matrimonio en las bodas de Fígaro, y que podría bien ser cantado por dos sopranos solas. El acompañamiento es para cuerdas solas, un poco alegro. Oigámoslo, interpretado por el Coro de Cámara de Salzburgo y la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigidos por Leopold Heiger. Acabamos de oír la décima intervención del coro en la serenata Ascanio en Alba, que es el 111, de Wolfgang Amadeus Mozart. Ahora le toca a Ascanio, quien busca a Silvia en vano. De pronto la ve, y su recitativo se vuelve acompañado para lograr mayor intensidad, y Mozart no economiza aquí. La orquesta consiste de oboes, fagots, trompas y cuerdas con violas divididas. Silvia es la primera que responde y a la que se refiere la sensual música orquestal. Ascanio es la persona que vio en su sueño. Él quiere desesperadamente hablarle, pero no se atreve. La música cambia violentamente de lenta a rápida y la instrumentación es vívida. Silvia reconoce a su prometido, pero él se retira y ella busca ayuda, si no de Venus, por lo menos de Aceste. Es el momento preciso para un aria. Pero sorpresivamente el recitativo se devuelve a seco y el pastor Fauno vuelve para anunciar que Venus va a llegar para dar sus consejos sobre la arquitectura de la ciudad que ha surgido. Fauno trata a Ascanio muy familiarmente, lo que angustia mucho a Silvia, porque como está casi segura que el joven desconocido es su prometido, se pregunta si su sueño no la ha engañado, y se confunde más cuando Fauno le pide a Ascanio que permanezca oculto hasta la llegada de Venus. Silvia no disimula su desesperación con sus amigas pastoras y se desmaya, pero Ascanio permanece inmutable y Fauno anuncia que se devuelve a informar a Ceste. Pero antes de irse, tiene que cantar un gran aria, la más larga de toda la ópera. Tanto que la sección central y la repetición fueron omitidas en el estreno. Lo deja uno pensando qué tenía un joven cantante secundario, totalmente desconocido, para merecer dos arias, la segunda de las cuales de una dimensión tan grandiosa. Un análisis de la música vocal del aria, un allegro moderato en si bemol mayor, acompañado por oboes, trompas y cuerdas, puede darnos parte de la respuesta. Más o menos, toda aria debe tener partes ornamentadas, generalmente una o dos. Pero Fauno tiene aquí una cantidad de semitrinos al final de su primera frase, que van desde el si bemol central hasta una octava más arriba, y en el segundo tema le tocan cuatro compases de escalas descendentes, también en semitrinos, que suben de nuevo al si bemol superior, y seis compases después al do y al re por encima del si bemol, antes de hacer la cadencia para llegar a la dominante. El cuasi-desarrollo tiene una entrada muy apasionada a do mayor, que pronto se devuelve a fiorituras de dificultad técnica extrema, y después de esas piruetas vocales que son de ciencia ficción, se esperaba que Adamo Solzi, el castrato que estrenó Fauno, cantara una cadencia bien enredada o por lo menos llegara al fa por encima del si bemol para mostrar su calidad vocal. Y aquí solamente termina la primera parte. Uno entiende perfectamente por qué no cantó el resto del aria, que consiste en un corto andante ma adagio, con un bellísimo pasaje en que la melodía del violín sugiere elocuentemente los dulces tormentos del amor sobre acordes de las violas, después de lo cual viene una repetición de la primera parte en que Solzi tenía que volver a comenzar, pero con trucos más elaborados. La duración extraordinaria y las formidables dificultades de la segunda aria de Fauno implican un cantante que tenga o una importancia excepcional o una técnica única. No se conocen arias tan difíciles que haya cantado Farinelli, por ejemplo, que fue el castrato más importante de su época. Por lo tanto, sería de esperar que Adamo Solzi fuera muy famoso, pero no lo era. La pregunta entonces es, ¿por qué Solzi no cantó la segunda parte del aria? ¿Sería que Mozart se desilusionó cuando llegó el momento de los ensayos? ¿O sería que Manzuoli, el castrato que cantaba Ascanio, se quejó de que le daban a un cantante secundario un aria más espectacular que las de él? La teoría más probable es que Solzi estaba orgulloso de sus notas altas y de su agilidad vocal y convenció al joven Mozart, quien respondió con una gran aria, lo que no funcionó cuando a Solzi le tocó cantarla. Los castrati perdían sus notas altas muy pronto y a Mozart le debió tocar recortar su aria y probablemente sugerirle a Solzi que la cantara más bajo. Claro que esta es una suposición, porque Manzuoli puede haberlos obligado a hacerlo, y en cualquier caso es muy extraño no encontrar ninguna referencia a este asunto, ni en las cartas de Mozart ni en las de su padre, pues este incidente podía haber sido o un gran triunfo o una gran catástrofe. De todos modos, la curiosidad sobre el misterio de esta aria es entendible, pues vocalmente es la más prodigiosa de todas las arias de Mozart hasta el rapto del serrallo y la flauta mágica. A continuación transmitiremos, precedida de su recitativo, el aria número 21 del tuo gentil semblante, de tu amable faz, de la ópera Ascanio en Alba, interpretada por la soprano Arlene Auger y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Heger.
Cerco di loco in loco la mia Silvia fedele, e pur non dice questo amante cor mio svelare a lei che me il vieta la diva adorare. lascia che possa questo mio cor che detto merti è pieno cella ti ammirador vederti almeno ma non è Silvia è quella che la si possa su quel verde seggio con le sue ninfe alato io non m'inganno certo il mio bene ed esso nubi che fo
Il senazza
che perciò sorrise, lampeggiando di gioia il sacro velo, levò le mani al cielo e palpitando, sento, mi disse, un non inteso affetto, tutto agitarmi a petto. Cerca del nostro diere, il saggio aceste nell'indovina mente, tutto sa, tutto vede e tutto sente. Che vuol dunque da me? Per me che crea, che rimangi tra noi finché si sveli a noi la nostra dea. Vuol che tu sia di favori di lei, di benici vedi il nostro bene, non ciò fedele alle rimote arene. Come infelice, accesti dunque a scoglio, non crede, ahimè, che di poco dura legge, e che risponde a chi, che obbedirò, che del felice sposo ammirerò il destin. Misera, nobi, dunque scogliono, che fiero coevo, che folle improvviso. Al fin, pastore, di che l'attendo, e io posto me il volo alla frittata. E quel che avrai
Después de la segunda aria de Fauno, de la segunda parte de la fiesta teatral Ascanio en Alba, que es el 111, el reloj nos obliga una vez más a suspender su audición integral y dar por terminado otro programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de William Mann, Dale McAdoo, Teodoro Evitzeva y Georges Sainfoin, con asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. Muchas gracias por su atención.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Estrella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.